lugar. Y que sí podemos empezar si usted empieza a presentar.
Sí, yo soy Antón Costón, vengo de la de un pueblo llamado Mayetzeltal. A este pueblo pertenezco, nací en una comunidad llamado Chichaltontic, Tenejapa, donde...
¿Cerca de Tenejapa?
Cerca de Tenejapa. Durante este tiempo, bueno, nací ahí, estuve hasta los 18 años, hasta los 18 empecé a migrar a la ciudad para...
Bueno, ¿sus padres qué hacían?
Mis padres son campesinos.
¿Son campesinos?
Son campesinos, sí.
¿Usted tiene hermanos?
Tengo hermanos y hermanas que son, mis hermanas son artesanas,
mi padre,
sí. Mi hermano pues se dedica en otra cosa, ahora.
¿Cuántos hermanos tienes?
Seis
hermanos.
Seis vivos, mi mamá tuvo 12, pero seis se le murió.
¿Y cursó la primaria y en la preescolar, primaria?
No, pues no había preescolar en aquellos tiempos que me tocó estudiar y aparte era muy difícil porque teníamos que caminar, ¿no? Horas y horas para llegar a una comunidad para poder estudiar, ¿no? La secundaria principalmente, mi primaria terminé en otra comunidad. Tenía que caminar 2 horas y media para llegar a esa comunidad.
Ah, pues.
Para terminar mi primaria, solo terminé mi primaria.
Sí. ¿Y cuándo nació y cuántos años tienes?
Yo tengo 41
años.
41 años. Nació en 1969. Aproximadamente a estas fechas, no sé exactamente en los días que nací, porque nadie lo. Pues mis papás no sabían escribir.
A veces pasa. Sí. A menudo pasa, ¿no?
Sí.
A menudo pasa. Y otra cosa, bueno, no, usted me dijo que usó la primaria ahí, y, siempre en una comunidad, ¿no?
Sí, sí.
Siempre en una comunidad, que era escuela bilingüe.
Bueno, así le llamaban ya en esos tiempos también, escuela bilingüe.
Escuela bilingüe. Sí, sí. Y después, ¿cuándo se pasó la cabecera y cuándo se pasó finalmente a la ciudad, ¿no?
Pues desde que terminé mi primaria empecé a ir a las fincas, ¿no? Como peón de cualquier trabajo, ¿no? Buscar trabajos. De trabajar en cafetales. Desde entonces comencé a salir a ver a algunas fincas, ¿no? Sí, sí, sí. Y hasta los 18 años, cuando mi hermano, por casualidad se le ocurrió invitarme, ¿no? Para poder ir a trabajar en Puerto Vallarta, Jalisco. Entonces yo estaba ya una forma de estar decidido migrar, con la finalidad de aprender otras cosas,
¿no? Y cuando emigró, ¿hablaba perfectamente el castellano? ¿Dominaba perfectamente el castellano?
Pues es una de las inquietudes que me movía, ¿no? Porque en la finca descubría que también habían malos tratos, nos hablaban groserías en español, ¿no? Y eso me impedía responder y pues no entender lo que me
decían, ¿no?
Entonces, sí, claro. Había mucho esta discriminación a través de la lengua castellana, ¿no? Hacia los trabajadores. Que,
usted empezó, me dijo, ¿cómo a 7 años, 8 años? No, ¿en qué edad de trabajar?
Entre los 14, 15, 16 años, durante estas, sí.
Y experiencia en Jalisco, ¿no? Me decía, y ahí trabajó. ¿Qué hizo ahí?
Pues ya cuando me emigré de mi comunidad, fui a trabajar igual con la finalidad, porque comúnmente cuando se migra un joven a la ciudad, los trabajos que se busca es trabajar en peón de albañil, jardinería, barrer, entre otras cosas, ¿no? Entonces yo iba con esta disponibilidad de trabajar estos trabajos. Y sí, en donde trabajaba mi hermano, porque mi hermano ya trabajaba en este lugar, en Puerto Vallarta, Jalisco, con un grupo de pintores.
¿Trabajaba ya con pintores?
Sí, mi hermano, porque él es el que me llevó, había conocido este grupo llamado Juntos. Pues ya más o menos me platicó, ¿no?, cómo era donde trabajaba, pero no lo entendía, porque bueno, pues la vida de la ciudad era muy distinto como yo estaba viviendo en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, ya cuando fui viendo, descubriendo que sí, o sea, eran pintores, pues me dediqué al trabajo de la jardinería y pues muchos tipos de trabajo realicé ahí, ¿no? Y poco a poco en este lugar, pues durante los tiempos que tardé allí, pues la idea era de que mi hermano me buscara un trabajo fuera de este grupo, ¿no? Pero poco a poco me aceptaron ahí, en el grupo de Juntos. Así pasó, fue pasando los tiempos, me fueron también aceptando, trabajando ahí, quedándome a trabajar de jardinero, y una ocasión me invitaron a que fuese a lavar los botes de pintura donde pintaban, y a barrer y todo eso. Y así fue que me acerqué a donde trabajan, ¿no? El taller donde estaban trabajando.
Y así usted empezó a pintar. ¿Qué quiere decir pintar para usted?
Pues en aquellos tiempos nada, pues pintar era, pues no entendía nada, pero pintar, pues poco a poco fui descubriendo que de qué se trata, ¿no? El asunto. Yo lo descubrí como la pintura. La pintura como un instrumento, como un instrumento para manifestar los pensamientos.
Bueno, sí. ¿Y cuál es el pensamiento que usted piensa comunicar o quiere comunicar a través de la pintura?
Pues una vez que me dieron la posibilidad, la primera tela que me dieron de pintar, por ejemplo, lo pinté con mucho miedo, porque tenía miedo que se me manchara la tela porque estaba blanca y todo eso. Pues la idea que se me ocurrió era de pintar unos girasoles, en esa telita, ¿no? Y después descubrí cómo lo había quedado confeccionado en una blusa, y una de las amigas le habían regalado esta blusa, ¿no? Me pareció muy interesante, y pues estos señores me motivaron, les gustó el trabajo, casi me aplaudan, ¿no? Qué bueno, pintas bien, y esto funcionó mucho para motivarme para continuar. Y así sucedió que pasó mucho tiempo, me fui apropiando del taller día y noche, ¿no? Trabajaba día y noche, ya me pagaba un poco de extra, con eso me motivaba más. Pero yo producía, bueno, pinté mucha tela para ser confeccionados en ropas. Y poco a poco, o sea, pues este taller, no solamente un taller que alguien lo dirigía, nos autodirigíamos. Yo pintaba lo que podía, algunas cosas no podía hacer, ¿no? Como figura humana, paisaje, árboles, eso, porque no podía hacerlo, o sea, no se veía bien en las ropas. Entonces, pues ahí trabajé muchas cosas, muy geométrico, lo que me acuerdo, y eran bocetos lineales y fondeados con colores sin volumen, y poco a poco fue teniendo como un estilo este tipo de trabajo que realicé, que no me queda ninguna copia de este trabajo, que se les quedó a ellos.
Se quedó a ellos.
Sí. Y pues durante este tiempo, los 6 años que tardé en Vallarta, los señores que llegaban a visitar allá, pues empezaron a hablar, a hacer algunas comparaciones de mi trabajo, como Picasso y Picasso, Picasso. Y yo no entendía qué onda con este tal Picasso, ¿no? Pues, mi mundo era otra, ¿no? O sea, mi formación comunitaria es distinto a lo que yo estaba aprendiendo en esta comunidad de pintores.
¿Y cómo se mezclaron las dos cosas?
Fue poco a poco, fue difícil, ¿no? Porque al entrar en el nuevo mundo tenía que aceptar, ¿no? Cambiar todo, ¿no? Cambiar mi lengua, forma de hablar, forma de sentar, forma de vestir, forma de comer. Todo esto fue poco a poco, en forma de escuchar, ¿no? Empezar a entender la lengua, toda esta parte, fue poco a poco descubriendo de qué forma hacían análisis, aprobaciones de una cosa a otra, algunas cosas empecé a entenderlos, y empezó a descubrir, ¿no? A ver los balances sobre lo que en mi comunidad o mi familia me transmitían como ejemplos de vida, y en donde lo que entendía con estos señores, empecé a comparar esto. Así empezó un poco este tipo de cuestionamiento hacia la aceptación de que estoy entrando a una nueva cultura.
¿Y la tradición cuánto entró en sus pinturas? ¿Y qué de la tradición? Porque la tradición son muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que entraron más?
Pues en este viaje de Vallarta, en ese tiempo, pues ya habían nacido ideas como para decir, bueno, vamos a pintar murales, vamos a enseñar niños. Curiosamente se empezó a formar este pensamiento. Y cuando regresé a Chiapas, descubrí otros talleres donde fui invitado. Porque esto no era, o sea, lo que trabajábamos en Vallarta no es un trabajo de caballete, sino que pintábamos en el piso, las telas las extendíamos en el piso, entonces era otra forma. Después descubrí la técnica de caballete, que es pintar sobre pequeños formatos. En Vallarta pintaba en formatos grandes. Entonces me dificultó mucho trabajar en pequeños formatos, porque estaba tan acostumbrado a pintar en telas grandes, ¿no? Entre las otras técnicas que fui viendo, ¿no? El volumen, la composición, entonces cada vez fue tan interesante. Me pareció tan interesante que después sentí como un reto de estar llevando talleres tras talleres hasta que me sentí libre de estas técnicas. Fue entonces que después de ese tiempo de formación aquí en Chiapas, de tomar talleres particulares.
¿Quién daba estos talleres?
Pues tuve muchos maestros. Hubo aquí en San Cristóbal llegan muchos pintores.
¿Qué maestros? Muchos, ¿me puedes decir?
Carmen Cereceda, que el que me corrió de su taller, que también creo que fue tan importante su ejemplo. Y otros maestros que he tenido, que no eran Beatriz Jao, Pati, Margarita de la Peña, un montón que no me acuerdo sus nombres.
Muchos de aquí, de acá o también de
Fuera? Diferentes estados y de países.
¿Quién organizaba estos talleres?
Hay veces llegaban y hacían un pequeño aviso de que es fulano de tal era. Bueno, aquí se conoce casi todo, ¿no? Entonces,
entre cuates.
Entre sí, sí.
Entre
sí,
cuates. Bueno, no tanto bien. Por parte de instituciones.
No. Algunos ya cuando me metí a trabajar, a dar clases, porque estuve dando clases ya de pintura en 1995. Pues ya empecé a través de instituciones también a tomar algunos cursos.
Bueno, usted llegó en 93, 95, daba clases.
Comencé aquí en el Centro Cultural de San Cristóbal, hay una casa de cultura que es de institución del gobierno. Entonces ahí estuve trabajando 8 años. Sí, entonces fue también otro...
Como maestro.
Como maestro
pintor.
Más o menos, sí, más o menos. Sí, sí.
Y
sí, de esa manera. Entonces fui descubriendo que la técnica era un poco también complejo. No fue tan fácil decir, bueno, ahora pinto mi pueblo como lo veo. O sea que no, a mí no me... No se me ocurrió hacer así de ese modo, porque empecé a descubrir que los pueblos tenían mucho que decir, y aparte de los temas que hay en el pueblo, no era tan sencillo tomarlo a la ligera para poder decir, bueno, hacer la pintura folclore o para vender y hacer algún exotismo de pinturas comunitarias, ¿no? Entonces esperé que se desarrollara un poco más mi técnica hasta apenas en algunas series de obras que empezó a trabajar este tema de los mayas celtales de Tenejapa, por supuesto, memorias basadas a partir de mi comunidad, ¿no? Y de lo que hay dentro de Tenejapa.
Usted dijo una cosa bien interesante, evitar el exotismo. ¿Y cómo se puede evitar el exotismo?
No es que se evite, no sé, está ahí, ¿no? Porque es un mundo, un campo que también es bellísimo explorar, ¿no? Pero no me fue tan fácil hacer esto, tomarlo a lo que quiera hacer en mi pintura, ¿no? Y entonces fue que me esperé un tiempo hasta poder decir, bueno, este es lo que quiero hacer para pintar mi pueblo, ¿no? Un color, textura, composición, bueno, imágenes, personajes.
Usted dice color, texturas, imágenes. ¿Cuáles colores? ¿Cuál textura? ¿Cuáles imágenes de la tradición? Bueno, de su pueblo. Sí. ¿O qué remiten a su pueblo, no? Como
Hay una serie, bueno, esta serie, la memoria de los maestros de en Japa estaba, o sea, el matiz de los colores, la paleta del color se basó en los colores del fuego, ¿no? O sea, el fuego con sus matices, después de que las leñas se queman, se quedan las cenizas, la tierra quemada, el humo, entonces todo esto empezó, se descubrí que esto era la paleta para poder trabajar el tema de los mayas celtales. Sí, estos son
los colores.
Los colores para mí, ¿no? Como...
Las imágenes.
Sí, sí.
Yo vi tus pinturas. Y tus pinturas tienen, no sé, yo lo digo como antropólogo, como italiano, como persona que vivió aquí. 25 años, muy bueno, pero a veces tengo que entender con sueños, con... ¿Cuáles son las cosas que regresan? Él habla del chileno, sí. Bueno, a ver, no sé, sí. Me gustaría escuchar de tu voz.
Pues está dentro el surrealismo, la primera impresión pudiera ser el surrealismo, pero le llamo yo el misticismo de la memoria de los mayas celtales, porque bueno, queda toda la memoria como el misterio en sí, no resuelto, y en la pintura se empieza a hacer estos códigos de imágenes a través de colores, entonces considero que mis obras está dedicado a hacia esta dimensión, ¿no? Como la pintura del misticismo.
¿Qué es el misticismo en una comunidad?
Para mí, según yo, como lo estoy interpretando, el misticismo es una forma así, o sea, todo lo que queda en la memoria ya no es parte de uno, que es parte del misterio que pudiera estar vagando hacia otras dimensiones, hacia la colectividad, así depende de lo que se hable, ¿no? Dentro de una memoria.
Tú dibujaste muchas veces jaguares.
Sí, 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 porque yo crecí con esta memoria, ¿no? Los primeros composiciones, de hecho yo no pinté desde una cierta edad, ¿no? De niño, pero ya pintaba, o sea, con todas las imágenes que me narraba mi papá, mi mamá, con toda esta historia del jaguar, mi abuelo, por ejemplo, se cree que él tuvo como su espíritu animal, el jaguar rojo, jaguar verde, que peleó, que viajaba. Entonces todas estas imágenes estuvo conmigo de niño. Los colores, jaguar rojo, pues por lo menos ya pensaba ya había color en esta imagen, ¿no?
Entonces se no lo pintar las palabras. Porque tú me estás hablando que tú escuchaste cuentos.
Las palabras se pueden pintar, de hecho parece que los mayas clásicos y los contemporáneos, por todavía el lenguaje maya, celtal contemporáneo es pintura, yo lo veo como pintura. Es todo un simbolismo, es signo, es tan solo hablar de un pájaro a otro, y tan solo el chulel, por ejemplo, ¿no? Es una descifración de cómo es la energía. Sí, creo yo que sí se pintan las palabras.
Sí, se pintan las palabras. Sí. Bueno, tus pinturas regresan a las comunidades, o ya se quedan acá, ya tienen una, ¿cómo se puede decir?, una caracterización urbana.
No, bueno, la intención es hacer, bueno, tengo una intención ahí. Sueño como todos los soñadores, ¿no? Quiero hacer la memoria de los mayas celtales de Tenejapa a través de la pintura, un museo de la memoria. Es difícil, es un sueño, porque bueno, yo no estoy logrando financiar a través de hacer esta construcción, ¿no? Pero pienso que el pueblo merece tener la memoria en su comunidad, entonces En ese proceso estoy, pero sí, algunas pinturas no regresan al pueblo, por supuesto, ¿no? Algunos murales que he realizado, sí, es del pueblo.
¿Hiciste murales en el pueblo?
Sí, 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 hay aproximadamente de 5 murales.
¿Hay 5 murales?
Y 5 murales, y falta hacer más.
¿Y cuándo pensaste de hacer una asociación que podía unir escritores y pintores? ¿Y por qué hacerlo? ¿No? ¿Por qué poner al lado pintores y escritores?
Depende, porque bueno, aquí este grupo que estamos ahora, es Gráfica Maya, se llama, el colectivo. Antes de la Gráfica Maya formamos una asociación, donde nuestra intención era hacer dinero, vender nuestro conocimiento, ¿no? A través de talleres, bueno, ganar un poquito más a través de esta asociación, cosa que no nos funcionó como pintores, porque bueno, había dentro de nosotros egos que nos empezó a salir, y los compañeros que también igual se exponían hacia estos egos, que nos fue destruyendo poco a poco. Logré, bueno, rescatar, bueno, que es un trabajo colectivo ahora, la Gráfica Maya, que se rescata un poco la idea de por qué se creó la asociación anteriormente, y ahora se rescata a través de la Gráfica Maya, porque la asociación se creó a través de formar artistas. Entonces, Gráfica Maya surge a esto, ¿no? De hacer un taller para formar artistas, y por lo tanto no solamente formar artistas a través del arte, sino que también hemos descubierto que el arte es una posibilidad donde se puede explorar los pensamientos y desarrollar los pensamientos.
¿Y cuántos pintores hay? ¿O cuántas personas que están trabajando ahora?
Pues aquí somos mucho ahora, aproximadamente 25, estamos llegando a 25
integrantes.
Sí, que están participando en los talleres.
Y hay unos pintores que hicieron exposiciones con un reconocimiento, además de...
Fuera de este grupo, sí. Dentro del grupo, sí, 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 claro. Sí, está el compañero Osvaldo, Andrés, y Enrique, bueno, todos los chicos que están aquí, que somos bastante... Sí, son...
¿Cómo? Bueno, porque pensaba hacer también otras entrevistas, ¿no? De manera de tener una claridad de cosas. Pero eso lo vamos a ver después. Otra cosa que me llama la atención. ¿Los sueños tuvieron un papel en tu recorrido de pintor?
Los sueños. Bueno, tú sabes que los mayas, la enseñanza es a través de los sueños, ¿no? Entonces es parte fundamental, los sueños, ¿no? He interactuado siempre conmigo, ¿no? Para algunos mensajes, para encaminar algunas cosas también. Entonces yo creo mucho de los que una pintura no solamente lo ejecuto yo, siempre está una voz más, ¿no? La voz de los abuelos, ¿sí? Entonces en mi pintura también creo en eso, que cada pintura que creo que está, que he logrado o se logró hacerlo bien, está solamente también, no solamente es mis pinceladas, sino que también está la mano mística de los abuelos.
¿Tú puedes decir que en tu pintura está una cosmovisión que es una cosmovisión indígena, sutil, celtal en este caso, indio, maya, y diferente de la que se puede encontrar en la ciudad?
Pues hay un estilo que estoy logrando a través de mi obra. El lenguaje de la pintura es bueno, ya ves, todo cualquier manifestación de artística tiene un lenguaje universal, ¿no? El manejo del color, la composición, etcétera, eso es hay una influencia en sí, ¿no? Pero creo que el estilo, mi paleta de colores es de los pueblos, es de la comunidad, la forma de vivir, la paleta de colores totalmente.
Más que los contenidos.
Sí. Bueno, pues contenido también, yo pienso que también contenido. En esta serie de obras sobre la memoria contemporánea de los maestros tales de Tenejapas, más bien es el contenido también, la paleta de color también.
¿Cuál te parece de los contenidos de la cosmovisión que más se puedan leer en tus obras?
Esta serie de obras está detenida, ¿no? Porque no se ha podido avanzar más. Está esta serie, decías, el tema de los jaguares, que
el
también
tema de los jaguares.
Eso no está terminado tampoco como una investigación, porque en estas obras de la memoria lleva una investigación atrás, ¿no? O sea, la memoria, por qué y cómo lo llego a comprender, descifrarlo un poco, no sé, como pintor, para poder ejecutarlo de acuerdo como creo que es, ¿no? Entonces le doy una interpretación, ¿no? Y está esta serie del tema del... Esto sería sobre la historia de las hormigas, porque bueno, aquí es muy común, ¿no?, hablar que el maíz fue el que descubrió los granos del... la hormiguita fue el que saca de las piedras, bueno, mucha historia dentro de las hormigas y entre otras cosas más, ¿no?
La hormiga esta. Esta, con hormigas allá. Y también esta. Y el otro.
¿Y estas figuras con estas cabezas redondas?
Se surgió, bueno, son rostros lunares para mí, ¿no? O sea,
es un rostro lunar.
Sí, por la mujer, la influencia lunar, las mujeres tienen un ritual totalmente con la luna, y aparte había un calendario lunar, ¿no?, que seguía la mujer, ¿no? Entonces, de ahí surgió que representar, para no ser como una, o sea, como las tenejapanecas contemporáneas, porque no es la idea de hacer estas obras para interpretar el pueblo ahora, sino que más bien es la memoria de lo que para mí la luna me fue interesante encajarlo, ¿no?, como mis personajes en los rostros.
¿Y qué relación hay con la pintura y mito, ¿no? Porque me parece que aquí a menudo hay elementos míticos.
Pues sí, es por lo que, bueno, es lo que le llaman, bueno, la memoria, muchas veces a veces se habla como mito, mitología, creencias o no creencias. Pues eso es lo que el nombre de mito pues lo pusieron los antropólogos.
Sí.
¿No? Entonces no, el pueblo no lo puso. Nosotros, para nosotros, toda memoria que nos narran, lo que nos cuenta es un proceso de enseñanza, es una escuela para nosotros, ¿no?, los celtales. Entonces, el mito,
yo pensaba exactamente cuando estos cuentos aparecen en la pintura, ¿no? Esta pintura parece a veces un sueño, hay imágenes que tienen un fuerte valor simbólico, ¿no? Me parece, pues, también decía de la cabeza redonda, que remite a la luna, remite al espacio femenino, todo lo que y hay muchas presencias que coexisten, ¿no?, en sus pinturas, que parecen casi hablar de una cosmología diferente de la que hay normalmente en la ciudad, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, pues de esa manera lo veo, pues, la memoria, por ejemplo, esta obra, ¿no? Estoy empezando a retomar algunos elementos, por ejemplo, el collar de jade, se pierde, ¿no? Aquí ya nadie utiliza collar de jade, porque bueno, no sé hasta qué tiempo se haya perdido esto, este collar, pero un tiempo tener el collar de jade, aportar el collar de jade, finalmente me condujo a analizar los tipos de colores que existían, ¿no? O sea, por ejemplo, para descifrar el color de la tierra se habla mucho lo verde, donde hay mucha fertilidad también se habla del verde, verde, verde piedra, verde agua, verde esto. O sea, cuando crece una plantita verde es porque está nutrido. Entonces, finalmente he descubierto que se portaba los collares como símbolo de energía, de la energía verde de la tierra, las otras energías que es nutriente más bien esta energía. Entonces empezó a rescatar, bueno, él esta obra le llamaba Convocador del Espíritu del Maíz. Sí. Finalmente, más bien el personaje se acto convoca a sí mismo. Esta es totalmente la intención, ¿no? De que no hay otro que se está convocando, alguien que está convocándolo, sino que ella es mismo, como un personaje que está como espíritu convocándose a sí mismo.
Y regresaste a ser ver a tus padres, a las pinturas que haces, ¿qué piensas?
Solo mi mamá sobrevive, sí, solo mi mamá, y mi mamá es una de mis maestras en la memoria, y mi papá también, se nos dejó mucho, casi nos responsabilizó decir, ¿no?, de que no lo pierdan estas historias, ¿no? Entonces, pues mi mamá fue también parte de esta memoria. Después que regreso, empiezo a valorar más bien mi comunidad, después de estar migrado, desorientado, porque uno se desorienta cuando uno se migra a una ciudad, a una cultura, ¿no? Entonces,
¿Y tus pinturas hablan de este brincar de la comunidad, de la ciudad, de esta ruptura entre los dos espacios? ¿Hablan de este conflicto?
Pues no, porque no es la intención narrar esa historia, ¿no? La intención es escarbar la memoria ahora, ¿no? Sí, escarbar la memoria y registrarla, hacerlo, y pues hay muchos, o sea, es apenas una pequeña intención que estoy teniendo, ¿no?, con algunas obras. Entonces falta mucho hacer en pintura, pues falta, ¿no? O sea, no lo tengo hecho todo, entonces eso me gustaría ver cómo termina. Sí,
a veces te pasó de escribir poesías.
No lo hago para
tu medio de expresión, la escritura.
Siento que sí.
Los pinceles,
sí,
más,
sí, se me facilitan más. Sí, aparte no hablo como, pues igual hablo como extranjero la lengua española, aunque sea de México, pero pues mi lengua influye mucho. No lo hablo bien el español.
¿Y tú piensas que sea más fácil pintar que escribir en este sentido? Más fácil decir, más distintivo para una persona que creció en una comunidad indígena, la expresión a través de las imágenes que a través de las palabras.
No, son dos polos iguales, ¿no? No es tan fácil escribir así como no es tan fácil pintar. Tienen un paralelismo igual. Nada es fácil, depende cómo lo tomamos.
Y hay una cultura de las imágenes, o una cultura figurativa, como en las comunidades.
¿En qué sentido? ¿En letras, en pintura, en la forma de hablar?
Bueno, usted tiene que decírmelo, porque si no... Sí, porque claro, en la forma de hablar, en las imágenes, lo que tú ves, ¿cuánto es importante en una comunidad? ¿No? Mm-hmm. ¿Ves?
Va, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Vivir en la comunidad, por ejemplo, todo es importante. Me acuerdo cuando yo subí en un árbol intentando alcanzar a ver un nido de un pájaro. Toda esta imagen para mí son pinturas ahora. La postura de las personas, cómo se paran, cómo hablan, cómo dialogan, cómo hacen las enseñanzas dentro de la casa, alrededor del fuego, cómo cocinan, cuáles son las diferencias de cocinar entre una cocina de la ciudad. No, todo esto es una, bueno, eso también me cuestiona constantemente, las grandes diferencias que hay, ¿no? Que son buenos, que son malos, todo esto. para mí mucho de estas imágenes son pinturas no realizadas, que espero algún día que lo realice, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? Hacerlo, porque de hecho los tzeltales en todos los pueblos están en transición.
No, estaba pensando, por ejemplo, por otro lado, como Terejapa sea uno de los lugares donde hay los tejidos más hermosos y donde hay una tradición de tejidos más fuerte, que es una cultura de las imágenes, ¿no? En este sentido.
Como... Sí. Eso sí, bueno, hablar de los telas, sí, esta parte sí, por supuesto.
Colores.
Sí, sí, totalmente. La técnica que ha sobrevivido en el arte maya, si hablamos de los posclásicos, es el telar. La mujer guardó este conocimiento porque se pudo guardar, esconder, o sea, los fueron trabajando a escondidos, ¿sí? Y no lograron. Yo creo que es lo que no lograron cambiar, porque todo el simbolismo que hay en la indumentaria, en el telar, en el tejido, pues es totalmente maya.
¿Tú utilizas este simbolismo?
Sí. Sí, claro. Entre esto están ahí activo, ¿no? Porque para mí es sumamente.
Creo que el mural aquí.
Así ahí, ¿verdad?
Todo esto. Tu.
Sí, claro.
Que yo lo veo como una lengua también.
Por supuesto, es una lengua. Es una lengua de escritura.
Sí.
Es una forma de escritura.
Sí, hay el libro.
Todo esto, bueno. Estás utilizando.
Sí, elementos
¿sí?
De lo que hay en Tenejapa, ¿no?
Cosmología.
Cosmología. Mis hermanas son artesanas, o sea, de niño vi cómo lo hacían los telares. Últimamente mi propuesta en una serie de obras también que le llamo 13 telares de espíritu, estoy pintando sobre telares ahora, los telares que hacen. Sí, todo es imagen, ¿no? Todo el simbolismo que manejan también las mujeres a través de sus telares. Es padre. De hecho, el canon de color no lo han cambiado mucho. ¿No? Siguen manejando el rojo, el verde, el todo.
No pasó la misma cosa, así la cantan.
Uh-huh. Bueno, cambiaron.
Ahí cambiaron mucho los colores.
Sí.
Sí, esto es precioso. Bueno, yo pienso que podemos terminar aquí, te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Y la otra cosa es si hay posibilidades de tener una de estas imágenes para que se puedan hacer conocer. Una parte se encuentra en tu página web o en las páginas web.
Sí.
Oye,
bueno. Gracias.